por la igualdad de derechos que hombres y mujeres tenemos.
Son las 11, las 10 en Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Son días y horas clave en Oriente Medio. El acuerdo para un alto el fuego en el Líbano está más cerca que nunca. Ojo, un alto el fuego en el Líbano con Hezbollah, no en Gaza. Un alto el fuego, no el fin de la guerra. Las negociaciones con Hamas en la franja llevan otro ritmo, peor todavía. Bueno, si esta tarde parecía que el acuerdo cogía velocidad, esta noche varios actores involucrados han enfriado ligeramente las expectativas. El último ha sido el gobierno de Estados Unidos, que reconoce que se han hecho avances, sí, significativos, pero ha querido trasladar que no hay nada cerrado. Son optimistas, pero avisan de que se puede torcer en cualquier momento. Washington ejerce un papel determinante porque está previsto que lidere un comité para supervisar que se cumple el acuerdo. Un comité del que también formará parte Francia. De hecho, se especula con que Joe Biden y Emmanuel Macron anuncien el acuerdo en las próximas 36 horas. Hablamos de un acuerdo con una transición de 60 días en la que se retirarían de la frontera las tropas israelíes y, evidentemente, Hezbollah. ¿Qué dice en Israel? Bueno, mañana está previsto que se reúna el gabinete de seguridad del gobierno israelí con el propio primer ministro Netanyahu a la cabeza, al que sus ministros más radicales le presionan para que no firme el acuerdo. Escucha a su responsable de finanzas, Bezalel Smotrich.
Si hay un acuerdo con el Líbano, no vale ni el papel en el que está escrito. Los hemos destruido y seguiremos destruyéndolos.
Este tipo también ha dicho que ahora van a poder fomentar la emigración voluntaria de Gaza gracias a la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Dice que pueden conseguir que la población de la franja en 2 años sea menos de la mitad de la actual. Declaraciones que sin duda reflejan la dureza y presiones que recibe el propio Netanyahu, sinceramente como si le hicieran falta. Bueno, veremos en qué queda este acuerdo para un alto el fuego en el Líbano. Sería una gran noticia, al menos temporal. Te recuerdo que allí y en Gaza muere mucha gente, muchos civiles, que viven entre bombas y humillaciones de los terroristas. Mientras allí retenidos están los secuestrados por Hamas, los que queden vivos, si es que están. Ojalá mañana te podamos contar buenas noticias concretas. También es noticia importante de última hora, el juzgado acepta la petición de la Fiscalía y cierra el caso de Donald Trump por el asalto al Capitolio, ¿te acuerdas? El Ministerio Público solicita hacer lo mismo con la investigación sobre los documentos clasificados que se hallaron en casa de Donald Trump en Mar-a-Lago, en Florida. Washington, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches. Según el fiscal especial Jack Smith, que instruía los dos casos, la Constitución exige que estos se desestimen antes de la toma de posesión de Trump, porque este está amparado en la inmunidad temporal que protege a un presidente en ejercicio de sus funciones. Trump estaba imputado por la vía penal en ambos casos. Si era hallado culpable, se exponía a penas de prisión. El expresidente reaccionó este lunes en su plataforma Truth Social, en la que escribió: "Estos casos, como todos los demás que me han obligado a enfrentar, son vacíos e ilegales y nunca debieron haberse presentado". Ahora Trump planea despedir a todos los fiscales que han trabajado en estas dos causas, investigándolo. Muchos de ellos son funcionarios de carrera. El fiscal especial Smith, por su parte, que se dispone a dimitir, ha suspendido las imputaciones, pero no las ha anulado. Esto significa que si Trump quiere que desaparezcan las causas del todo, debe autoindultarse una vez llegue al poder.
En España, el día pasado por el fiscal general del Estado en la investigación por la filtración de datos confidenciales sobre Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Un informe de la UCO señala la participación preeminente, entre comillas, del propio García Ortiz en los hechos. Desde la Guardia Civil defienden el trabajo de la UCO, después de que fuentes de la Fiscalía dijeran que no aporta ninguna prueba y que es solo una interferencia, ojo, en el trabajo del Ministerio Público. Que la Fiscalía General hable de interferencias hablando de la policía judicial, vamos, lo que faltaba. Juan Baño.
No hemos hecho nada que no se haya hecho ya, aclaran fuentes de la Guardia Civil a COPE sobre el trabajo de la UCO, que ahora rechaza y critica a ANACOPE fuentes de la Fiscalía. En relación con estos hechos cronológicamente expuestos, se infiere lo siguiente. Es la muletilla que se suele utilizar en este tipo de documentos y que leemos en este para afirmar a continuación una participación preeminente del fiscal general del Estado en la filtración de la noticia. La misma estructura argumental nos dicen por la que se apunta a Aldama, por ejemplo, en otra causa, como nexo corruptor del caso Coldo, o que puede llegar a señalar a alguien como presunto autor de un homicidio. Será el juez luego quien decida. A todo esto, precisamente en el caso de Víctor de Aldama, el ministro del Interior adelanta que trabaja para que se retire la condecoración de la Benemérita a este acusado.
No es acreedor a algo que dignifica a quien lo recibe y que dignifica también a la Guardia Civil. En su caso, evidentemente, no dignifica para nada a la Guardia Civil.
Aldama fue condecorado en 2022 como confidente de la Unidad de Terrorismo Internacional de la Benemérita, condición que conocían y respaldaban, dicen nuestras fuentes, todos los responsables en ese departamento.
En cuanto al caso Ábalos, mañana está citada en el Senado María Jesús Montero. El PP quiere que explique en la comisión de investigación las acusaciones que la semana pasada hizo Víctor Aldama. Recordemos que, entre otras cosas, apuntó al jefe de gabinete de la propia ministra Montero como receptor de mordidas. Maribel Sánchez.
María Jesús Montero es solo la punta del iceberg de una trama de corrupción que hará que desfilen por el Senado ministros como Torres o Puente. Están salpicados por la detonación de Víctor de Aldama, mientras los de Feijóo reconocen que siguen valorando cuándo pedir la comparecencia de Pedro Sánchez, sobre todo porque reconocen en COPE que el cabecilla del caso Coldo solo ha empezado a tirar de la manta. Por eso la vicepresidenta Montero tendrá que esforzarse para aclarar si como titular de Hacienda dio el visto bueno para mejorar el trato fiscal a una de las empresas de la trama y su jefe de gabinete aceptó luego un soborno. La ministra lo niega y anuncia una querella contra el comisionista, aunque no acaba de presentarla, nos explican los senadores del PP, porque son acusaciones que encajan con las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil. Pero todo esto sería pecata minuta si no supiéramos también que Montero era jefa de Santos Cerdán en el PSOE durante las mordidas que se llevaban en las adjudicaciones de obras. Un suma y sigue que les mantiene con las espadas en alto.
Pues eso, suma y sigue. Mientras tanto, Pedro Sánchez trata de desviar la atención de los escándalos que rodean a su gobierno. Mañana, en lugar de Consejo de Ministros, el presidente acudirá en Barcelona al Congreso de la UGT. Ya estamos salvados. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La ansiedad acampa tanto en el gobierno como en el PSOE y el cúmulo de escándalos complica dibujar escenarios futuros. Pedro Sánchez continúa con su pretensión de marcar agenda. Este martes apuntan los suyos. El presidente se sindicaliza desplazándose a Barcelona para intervenir en el Congreso Confederal de UGT. Tanta importancia otorga Sánchez a la cita, esa escenificación de la cercanía al sindicato, que ha atrasado al jueves la reunión del Consejo de Ministros. Con enormes dificultades, la Moncloa trata de desviar los focos de la sucesión de fotogramas protagonizados por la corrupción, además del zarandeo las últimas horas ante la filtración desde el complejo presidencial de datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Todo de tirón y sin anestesia, censuran cuadros territoriales en medio de un descontrol que tiene a la organización, siendo incapaz de aventurar sus consecuencias directas a medio y largo plazo. La realidad se pone más cuesta arriba, el mutismo y el shock son ya una respuesta de la dirigencia.
No nos olvidamos de Valencia, a punto de cumplirse un mes de la tragedia. El presidente, Carlos Mazón, se ha reunido esta tarde con sus nuevos consejeros que mañana tomarán posesión de sus cargos, incluido el teniente general Gan Pampols, vicepresidente. En las últimas horas se han recuperado el cuerpo de una nueva víctima mortal en Vilamarxant, aunque el balance oficial de fallecidos sigue siendo 221 y 5 desaparecidos. Veremos. Mientras tanto, se trabaja entre el barro para recuperar la normalidad. Hoy hemos visto cómo comienzan a retirar los 120.000 vehículos que permanecen en los campos habilitados para ello.
Tenemos todos los coches aquí amontonados, no podemos localizarnos, no vemos las matrículas. En fin, es un poco desesperación en todo este caos y esta catástrofe.
Y termino en Nicaragua, donde sigue creciendo la represión del régimen de Daniel Ortega y su familia, y la mujer, Rosario Murillo, contra la religión católica. Ya son 200 los religiosos y 4 los obispos que han tenido que dejar su país. El último hace unos días, el presidente de la Conferencia Episcopal, Manuel Ángel Gómez.
El obispo Carlos Enrique Herrera fue detenido en Managua y trasladado al aeropuerto, donde le dieron un pasaporte y un billete de avión para que saliera del país. Había denunciado violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Daniel Ortega.
Ha estado históricamente denunciando lo que ha pasado en Nicaragua, principalmente en la zona de Jinotega, que hay muchas personas campesinas que han sido violentados sus derechos humanos.
Braulio Abarca, de Nicaragua Nunca Más, un colectivo que agrupa a exiliados nicaragüenses, cuenta que no es el primer obispo que es desterrado de Nicaragua.
Este panorama de persecución ya deja en el exilio forzoso a al menos a 3 obispos, a 4 con el actual.
Cientos de religiosos han sido expulsados de Nicaragua en los últimos años.
Más de 200 sacerdotes han sido expulsados de Nicaragua, pero no solo eso, sino también han sido desnacionalizados al menos 10 sacerdotes.
El régimen nicaragüense intenta silenciar a la iglesia y convertir a Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo en los salvadores del país.
Hace unos días te contamos cómo desde Mali, un alcalde de una aldea había conseguido recaudar una cantidad de dinero para Valencia, para las zonas afectadas por las inundaciones. Recaudó 50 euros que envió a la Embajada de España en Bamako. 50 euros, ¿eh? Esta noche volvemos a Mali porque de nuevo están siendo víctimas de las riadas. Allí, concretamente en Tumbuctú, un grupo de mujeres ha formado una asociación que recoge los desechos plásticos y los convierte en baldosas, una especie de ladrillos impermeables, una iniciativa que está mejorando la calidad de vida de esa gente. Las casas, al estar hechas de barro, de adobe, sufren constantemente la erosión por la lluvia. Bueno, pues estas baldosas, colocadas en el suelo, permiten que estas precarias construcciones queden aisladas del paso del agua. Todo un avance allí. Una revolución que, entre otros beneficios, les ayuda a combatir la contaminación, uno de los problemas ambientales que acarrea el continente africano. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con María Álvarez y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Mary? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En 2010, un grupo de mujeres de Tombuctú se juntaron para recoger toneladas de residuos de plástico. En Mali, como en la mayoría de África, la contaminación es un problema tan grave que condiciona la supervivencia de la población. Los desechos, como comprenderás, no se gestionan. Pues la labor de estas mujeres, que limpiaban su ciudad de manera altruista, dio lugar 5 años más tarde a la asociación Gunatie. Hawa Tour es su fundadora. Nuestra organización es una asociación de mujeres que trabajamos en el ámbito del medio ambiente, las diferencias de género y el saneamiento. Nos centramos en el género porque son las diferencias culturales que se atribuyen a los hombres o a las mujeres, pero también trabajamos en proteger la naturaleza y el medio ambiente.
Las mujeres de esta organización observaron que los plásticos inundaban su ciudad. Había toneladas de desechos que colonizaban sin control cada rincón de la región. La situación no solo afectaba a la salud de la población maliense.
Los desechos plásticos son un factor que daña el medio ambiente, daña la agricultura, nos afecta a todos, desde los pequeños hasta los más mayores. Vivimos el mismo problema con el medio ambiente y los desechos plásticos que el resto de países, pero nosotros de manera más grave, porque estamos en un país en el que no se gestiona este ámbito.
Desde que se fundó la organización, las mujeres que participan en la iniciativa han trabajado muy duro para ver su ciudad más limpia. Y precisamente ese es uno de los objetivos que persigue la organización maliense Gunatie.
Nuestro ámbito de trabajo principal es el saneamiento, limpiar los lugares y proteger el medio ambiente y la naturaleza de la contaminación a través de la recogida y la transformación de los desechos plásticos.
Yo, mira que estoy en sitios, el lugar del mundo donde no olvidaré la imagen del plástico precisamente fue en Mali. En un viaje de Bamako a Kulikoro, te perdía la vista completamente en un mar de botellas.
Sí, debe ser alucinante.
Pero de eso que dices, ¿dónde llega eso?
Qué barbaridad.
En el suelo, en vez de arena y dunas del desierto, eran botellas de plástico. Impresionante. Bueno, pues estas mujeres han conseguido convertir toneladas de residuos en esos ladrillos que facilitan la vida en la ciudad. Son baldosas que resulta ser muy útiles cuando llegan las inundaciones, y todo se hace a partir de esos desechos plásticos.
Los recogemos y los transformamos. Los transformamos en adoquines. Sobre todo construimos baldosas que podemos poner en la calle para proteger las paredes de la erosión, para proteger el entorno, para proteger los lugares públicos del agua y de la lluvia.
Para poder fabricar estas baldosas necesitaban unas máquinas especiales que han conseguido gracias a la recaudación de algunas organizaciones españolas. Llevan 2 años trabajando en este proyecto y la producción ha ascendido considerablemente. Irene López de Castro es una pintora española que colabora con esta iniciativa.
El único problema que tienen ahora mismo es que la gente es tan pobre que no tienen dinero para comprarles esas baldosas. Entonces, ahora lo que tienen es un stock muy grande y quieren dar salida a ese producto para poder dar unos recursos económicos a las mujeres que están recogiendo de manera gratuita lo que no recoge nadie.
Irene es una enamorada de Mali, como cualquiera que hemos visitado el país. Bueno, desde la organización Amigos de Mali están intentando recaudar dinero para dar una salida a todas esas baldosas. Claro, este proyecto da de comer a cerca de 200 mujeres que a su vez tratan de cambiar el entorno en el que viven.
Limpiar la casa es trabajo de las mujeres, limpiar la ropa es trabajo de las mujeres. Todo lo que sea limpiar, ya sea la casa o no, se lo atribuimos a las mujeres. Esa es la mentalidad de la gente de aquí y realmente es un problema de género. Así que no, todo el mundo debe limpiar el medio ambiente.
Con mucha paciencia y mucho trabajo, luchan cada día por reivindicar los derechos de las mujeres en su país, porque ellas no son menos que los hombres y están decididas a demostrarlo. Y poco a poco van notando avances.
El cambio no es inmediato, el comportamiento cambia poco a poco con el tiempo, pero mucha gente ya ha entendido que las tareas del hogar no se le pueden atribuir únicamente a las mujeres, son para todo el mundo, son para los niños, para los hombres y para las mujeres también. Eso ya es un avance.
La Asociación de Mujeres Gounatier ha conseguido abrirse un pequeño hueco en la sociedad maliense. Con su proyecto generan trabajo local y evitan otros problemas, consecuencia de la situación actual, como la de migración, claro. Estas 200 mujeres realizan una labor social, recogen los residuos plásticos y los transforman en adoquines. A la vez, están enseñando al mundo que ellas valen tanto o más que sus hombres y que cuidar el medio ambiente no es solo cosa de mujeres. Apúntate, Amigos de Mali. A lo mejor es una manera de devolver la ayuda con esos 50 euros que mandaron a Valencia. Gracias, Mary, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana, Esposito.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? He dejado pasar una semana desde la retirada definitiva de Rafa Nadal para formular la gran pregunta. ¿Quién es el mejor deportista español de la historia? Sé que es una pregunta sin respuesta, o con muchas respuestas, pero merece la pena abrir el debate porque es una forma de revivir los momentos maravillosos que los más grandes nos han regalado sin movernos del sillón. Aquí hay varias categorías. Están los pioneros, con Seve Ballesteros, con sus 5 Riders y 2 Masters de Augusta, está Ángel Nieto y sus 12+1, o Carlos Sainz y sus rallies, o Fernando Alonso, el bicampeón que nos obligó a aprender las reglas de la Fórmula 1. Luego tenemos a los auténticos titanes, Rafa Nadal y sus 22 Grand Slam, Pau Gasol, que conquistó la NBA con 2 anillos y ganó un Mundial para España, o Miguel Indurain y aquellos maravillosos 5 Tours y 2 Giros de Italia. Otros dirán que hay que fijarse en los que han protagonizado una gesta, el gol de Iniesta, Fermín Cacho en Barcelona 92, García Bragado y sus 8 Juegos Olímpicos, Saúl Cravioto, Carolina Marín, Amaya Valdemoro, Abel Antón o nuestros marchadores. Me temo que es una postdata sin respuesta. O mejor, con una nueva pregunta como respuesta. De todo ese maravilloso elenco, ¿cuál es para ti el que más te ha emocionado? Piénsalo, porque la afición de ver deporte va de eso, ¿no? De emoción. Y en ese plan.
Paloma Serrano nos trae un mensajito de Línea Directa.
¿Eres propietario de una vivienda o vives de alquiler? Línea Directa protege tu hogar en todo momento. Seas inquilino o propietario, el seguro de hogar de Línea Directa se adapta a tus necesidades para que tu vivienda y tus bienes estén protegidos siempre. Cámbiate ya al seguro de hogar más completo y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues se ha creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental.
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
Quiero decir, ¿eh? ¿Qué quieren?
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz. Descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
3 de julio de 1978. Número de la suerte, el 7.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Hola.
En este repaso del día empezamos por lo que ha acontecido a primera hora de la mañana. Por Herrera en COPE han pasado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y también el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato. Se han pronunciado sobre lo que ha publicado ABC, la mano derecha de Óscar López, habría presionado a Lobato para que revelase información de la investigación fiscal a la pareja de Ayuso.
Pero lo más sucio de todo y lo inaudito es que desde la mesa del presidente del gobierno se ha olvidado un no caso para intentar desprestigiar o destruir a un adversario político, a la utilizando a mi novio.
Ni Moncloa me exige a mí nada, ni yo me niego a nada, ni se filtra ese documento, al revés. Lo que se acredita es que ese documento nos llega a través de los medios de comunicación y no a través de la fiscalía.
Y este martes se cumplen 4 semanas de la catástrofe por la Dana, que ha arrasado más de 70 municipios en Valencia. Este domingo, un trabajador ha muerto tras el derrumbe de una estructura metálica en las obras de un colegio de Massanassa. Pablo Peñín, del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, ha explicado en Mediodía COPE cómo se están trabajando ante estos edificios que están tan dañados.
Las inspecciones, digamos en la fase inicial, han tenido que ver con eso, con la estabilidad estructural, con una revisión de las cimentaciones, que son las que pueden haber sido más dañadas, y también de la seguridad de algunas tabiquerías, ¿no? Que son las partes más, digamos, más sensibles. Teniendo en cuenta que además...
Y más de 4.000 niños de las zonas afectadas por la Dana han retomado las clases este lunes. El problema es que muchos centros han quedado destrozados, por lo que algunos alumnos han tenido que ser reubicados en otros colegios donde les acogen, pero de forma temporal. Es el caso de los hijos de Cristina, de Paiporta. La hemos escuchado en la tarde.
Cuando termine el plazo, yo sintiéndolo mucho, si no amplían el régimen de acogida, mis hijos no podrán ir al colegio. Yo no dispongo de vehículo y mi madre no puede estar llevándolos a otro sitio más lejos, además de que para los niños ya fue un trauma tener que entrar en un colegio nuevo, con lo cual ahora mismo no les puedo hacer pasar otra vez por eso.
Joder, imagínate la normalidad y que sea noticia ir al cole.
Sí.
Es impresionante, ¿eh?
Sí, y más en un país como nuestro, totalmente. Bueno, en Orihuela, un chico de 17 años habría asesinado presuntamente a su expareja de 15 años. Se está investigando como un crimen machista. Y esto es sobre lo que hemos hablado en nuestro tema del día. ¿Qué nos está pasando y por qué cada vez hay más violencia entre los jóvenes? Uno de los problemas es cultural, por aceptar ciertas formas de violencia que consideramos menores o menos graves. En esta linterna hemos hablado con Miguel Lorente, que es exdelegado del Gobierno contra la violencia de género.
Creen que la violencia se produce cuando ocurre un factor especialmente conflictivo, especialmente traumático, para justificar esa violencia, ¿no? Pero no es así, porque al final, en el momento en que tú estableces la trampa de lo cuantitativo, es decir, si tú entiendes que hay un espacio para la violencia, siempre y cuando que esa violencia sea de baja intensidad, por llamarlo de alguna forma, lo que estás haciendo es permitiendo que la violencia entre y crees que así que tú seas consciente de ese crecimiento.
Y lo cierto es que cualquier tipo de violencia, económica, sexual, física, psicológica, es igual de grave y de reprochable. 9 de cada 10 jóvenes en España reconoce violencia de género en su entorno y es uno de los datos del último informe de FAD Juventud. Uno de los responsables de esta investigación es Stribor Kurik, al que también hemos escuchado nuestro tema del día.
Cualquier forma de violencia no empieza en sus formas evidentes o en sus formas más físicas. Siempre se empieza con elementos más sutiles. Sin embargo, hay una cosa también que tenemos que tener cuidado, que es el no minimizar o el no banalizar las formas de violencia que no son tan explícitas. Las violencias de control o la violencia económica, aunque no deje señas visibles sobre el cuerpo, puede suponer un maltrato igual de grave o más grave incluso, ¿no?
Hagamos autocrítica a todos y pensemos en lo que tenemos que hacer para acabar con esta lacra. Y terminamos casi.
Sí, eso es. Es que si eres autónomo y pediste ayudas durante el COVID, puede que seas uno de los 45.000 empresarios que las tenga que devolver. Sobre ello hemos charlado con Lorenzo Amor, presidente de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, en nuestra clase de economía.
Estos 45.000 autónomos que han quedado, que son un 3%, prácticamente el 97%, no han tenido que devolver. Como bien dice el Tribunal de Cuentas en su informe, ha habido una legislación que hubo que cambiar, la poca seguridad jurídica y poca calidad en la norma, ¿no? Y esto evidentemente ha afectado a muchos autónomos.
Ay, los autónomos, nuestros superhéroes,
ya
lo
ves,
dices tú siempre.
Ya ves.
Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Leiva. Empezará nueva gira el 30 de mayo de 2025 con un total de 30 conciertos en nuestro país.